Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The death toll from the collapse of the garment factory building in Bangladesh has surpassed 1,000.
El número de muertos por el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh ha superado las 1,000 personas y continúan sacando cuerpos de entre los escombros más de dos semanas después del desastre. En un sorpresivo momento de esperanza, se informó que una mujer fue rescatada con vida hoy, 17 días después de que el edificio se derrumbara con ella dentro. Según el periódico bengalí Daily Star, la mujer, llamada Reshma, estaba prácticamente ilesa. Mientras tanto, ha circulado en Internet una perturbadora fotografía del desastre. La imagen muestra dos cadáveres entre los escombros, un hombre y una mujer, entrelazados en un abrazo. La fotógrafa bengalí Taslima Akhtar escribió en un artículo para la revista Time: cada vez que veo la foto me siento incómoda, me atormenta, es como si me dijeran, no somos un número, no solo somos mano de obra barata, vidas de poco valor. Somos seres humanos como tú, nuestra vida es tan valiosa como la tuya y nuestros sueños también son valiosos.
An Ohio prosecutor says the man accused of raping three women he held captive.
Un fiscal de Ohio afirma que el hombre acusado de violar a tres mujeres y de haberlas secuestrado durante casi 10 años podría afrontar la pena de muerte. Se ordenó a Ariel Castro el pago de una fianza de $8 millones tras su procesamiento por cargos de secuestro y violación. Las víctimas, Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight, lograron escapar esta semana en un caso que ha atraído la atención del país. Castro supuestamente golpeó al menos a una de las dos mujeres, a una de las mujeres, para provocarle la pérdida de varios embarazos que comenzaron durante el tiempo en que permaneció encerrada en su casa. El fiscal de condado de Cuyahoga, Timothy McGuinty, dijo que Castro podría afrontar otros cargos. McGuinty declaró:
Based on the facts, I fully intend to seek charges.
Sobre la base de los hechos, procuraré presentar cargos por cada acto de violencia sexual, violación, por cada día que duró el secuestro y por cada agresión, por todos los intentos de homicidio y los actos de homicidio agravado que haya cometido al poner fin a los embarazos perpetrados por el agresor contra las víctimas en este calvario que duró 10 años. Mi oficina del fiscal de condado también estará a cargo del proceso formal en el que evaluaré si solicitar la pena de muerte. La pena capital debe reservarse a los crímenes que son verdaderos ejemplos de la peor conducta humana.
Capital punishment must be reserved for those crimes that are truly the worst examples of human conduct.
Minnesota House lawmakers have approved a bill legalizing.
Los legisladores de la Cámara de Representantes de Minnesota aprobaron un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se prevé que el Senado estatal apruebe la medida y el gobernador Mark Dayton ha afirmado que la promulgará. Otros 11 estados y Washington D.C. permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ellos Rhode Island y Delaware, donde se aprobó el mes pasado.
Philadelphia Mayor Michael Nutter.
El alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, promulgó una ley que, según afirma, tiene la finalidad de hacer que la ciudad sea la más acogedora para la comunidad LGBT del mundo. El proyecto de ley sin precedentes incluye por primera vez incentivos fiscales para los comercios que ofrezcan cobertura de salud para parejas homosexuales y cubra las necesidades de salud de las personas transgénero. Otorga derechos a los miembros de parejas del mismo sexo a participar en decisiones médicas y exige que haya un seguro de salud para los empleados de la ciudad que cubra los costos de salud de las personas transgénero, como por ejemplo las cirugías de cambio de sexo.
The Heritage Foundation's continuing to face backlash from
El grupo de investigación conservador Heritage Foundation está intentando reparar su reputación tras la mala reacción de todo el espectro político ante su informe que afirmaba que la reforma de inmigración costaría $6.3 billones. El informe fue duramente criticado, en particular después de que se reveló que su coautor había argumentado anteriormente que las supuestas diferencias de coeficientes intelectuales entre razas deberían guiar la política de inmigración. En una disertación en la Universidad de Harvard en 2009, el coautor del informe, Jason Richwine, escribió: Nadie sabe si los hispanos lograrán tener algún día el mismo coeficiente intelectual que los blancos, pero la afirmación de que los nuevos inmigrantes hispanos tendrán hijos y nietos con bajo coeficiente intelectual es difícil de rebatir. Desde el punto de vista de los estadounidenses que hoy están con vida, el bajo nivel intelectual de los hispanos es de hecho permanente. Político informa que Heritage Foundation está considerando contratar a una importante empresa de relaciones públicas para manejar la ola de críticas. El presidente afgano Hamid Karzai afirma que Afganistán le permitirá a Estados Unidos mantener 9 bases militares en el país después de la retirada de los soldados de combate estadounidenses a fines del año próximo. Durante meses, líderes estadounidenses y afganos han mantenido negociaciones secretas acerca del futuro de los soldados estadounidenses en Afganistán. Karzai realizó los comentarios en un discurso pronunciado el jueves en la Universidad de Kabul. El presidente afgano Hamid Karzai declaró:
quieren 9 bases militares en Afganistán, en ciudades como Kabul, Bagram, Mazar, Jalalabad, Gardiz, Kandahar, Helmand, Shindand, Herat, y accedimos a otorgárselas. Nuestras condiciones son que Estados Unidos garantice la seguridad de nuestro país y el apoyo a las fuerzas afganas, además de mejorar nuestra infraestructura económica.
En una declaración, la embajada de Estados Unidos en Kabul afirmó que Estados Unidos no pretende tener bases militares permanentes en Afganistán, sino que espera utilizar las bases afganas. Facebook eliminó una página que contenía chistes sobre violaciones a mujeres de las Fuerzas Armadas después de que una congresista lo denunciara al Pentágono. Las fotos de las páginas incluían la de una mujer con el rostro amoratado con la siguiente leyenda: quemó el tocino una vez, y otra con la leyenda: esta es mi cara después de ser violada. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos reconoció en una declaración: de acuerdo con las denuncias que hemos recibido, tanto miembros activos del servicio como de la reserva participaron en esto. Todos los casos son remitidos a los mandos para que adopten las medidas correspondientes. En una carta, el secretario de Defensa Chuck Hagel y el general del Cuerpo de la Marina James Amos, la congresista Jackie Speier afirmó que la página y otras páginas similares contribuyen a una cultura que permite y parece fomentar el abuso sexual. Un informe del Pentágono publicado esta semana estimó que se cometen alrededor de 70 abusos sexuales al día en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Uruguay condenó a un general a 28 años de prisión por la muerte de una profesora ocurrida hace casi 4 décadas. Miguel Dalmao es el primer general en actividad condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que imperó en el país entre 1973 y 1985. En 1974 estaba a cargo de una cárcel cuando la profesora y activista política Nivia Zabalzagaray fue encontrada muerta. Dalmao dijo que se había colgado de una clavija que estaba a tan solo 4 pulgadas por encima de la cabeza de la fallecida, pero la autopsia determinó que había señales de tortura. El abogado del procesado declaró a Associated Press que ya había apelado a la sentencia del miércoles. El hijo del ex primer ministro pakistaní, Yousaf Raza Gilani, fue secuestrado el jueves por hombres armados en el atentado más reciente con vistas a las elecciones en Pakistán. Ali Haider Gilani estaba haciendo campaña para obtener un escaño en la Asamblea Provincial por el Partido del Pueblo de Pakistán cuando fue atacado. Hay informes de que un secretario fue ultimado a balazos y de que Gilani mismo había recibido disparos y estaba sangrando. Nadie reivindicó el ataque, pero su partido ha sido blanco de los talibanes pakistaníes. El padre de Gilani dijo que el incidente no debería desalentar a la gente de ir a votar este sábado. Yousaf Raza Gilani dijo:
mi mensaje a las masas es que deben mostrar paciencia, deben ser pacientes. Dejemos que la ley siga su propio curso. Las elecciones son una obligación nacional. Hay que acudir a las urnas pensando que es una obligación nacional, pero nuestra protesta está allí.
El mes pasado, más de 110 personas murieron víctimas de atentados talibanes contra partidos seculares perpetrados antes de los comicios. Los talibanes han amenazado con la realización de más ataques el día de las elecciones. Entre los candidatos que se postulan para el cargo de primer ministro está la estrella del cricket Imran Khan, que se lesionó el martes al caerse de un ascensor mecánico en una concentración durante la campaña electoral. Los senadores republicanos boicotearon una reunión de comité el jueves y de ese modo bloquearon el voto de confirmación al candidato del presidente Barack Obama a dirigir la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés. Se acusa a Gina McCarthy de haber dado respuestas indolentes a más de 1,000 preguntas por escrito sobre las políticas y prácticas de la EPA. Actualmente, McCarthy dirige la Oficina de Aire y Radiaciones de la EPA luego de haber sido confirmada sin dificultades por el Senado para ese cargo en 2009. La medida se adoptó un día después de que los senadores republicanos aplazaron la votación sobre Thomas Pérez, candidato de Obama para la Secretaría de Trabajo. Centenares de trabajadores de la industria de comida rápida de Detroit hacen paro hoy para exigir un jornal de $15 por hora y el derecho a sindicalizarse sin ser intimados. Mientras tanto, las demandas se extienden a otras empresas de comida rápida del país. Se prevé que empleados de por lo menos 60 tiendas, que incluyen McDonald's, Wendy's y Subway, participen en la movilización. Detroit es la cuarta ciudad con una huelga de este tipo en las últimas 5 semanas, luego de que los trabajadores de San Luis Luis hicieran paro esta misma semana tras medidas similares en Chicago y Nueva York. En una victoria de los trabajadores de Nueva York, el Consejo Municipal de la ciudad aprobó un proyecto que exige a las empresas que den 5 días pagos por enfermedad al año. La patrocinante del proyecto, Gail Brewer, elogió la medida como una de las leyes más progresistas de la historia. El proyecto es una solución intermedia que exonera a las pequeñas empresas y aplaza la entrada en vigencia del requisito si la economía no va bien. La legislación de licencia paga por enfermedad había estado bloqueada durante 3 años por la presidenta del cuerpo, Christy Quinn, que se postula para alcalde y que ha enfrentado una creciente presión para someter el asunto a votación. El alcalde Michael Bloomberg prometió vetar el proyecto, pero parece existir suficiente respaldo para anular el veto. Solo 3 consejeros votaron en contra el miércoles, en tanto que 45 lo hicieron a favor. Aproximadamente 1,3 millones de trabajadores de la ciudad de Nueva York se les descuenta la paga si no van a trabajar por estar enfermos. Esto equivale a 4 de cada 10 empleados. El proyecto abarcaría aproximadamente 925,000 de ellos. Trabajadores y activistas por los derechos civiles serán presentes este fin de semana en Baltimore para la campaña y marcha de los pobres de 2 días de duración, en los que reclamarán el fin de la brutalidad policial, de los encarcelamientos masivos y de las medidas de austeridad, y continuarán con el trabajo del reverendo Martin Luther King, hijo. Este fin de semana se cumple el 45º aniversario de la marcha de los pobres a Washington, que tuvo lugar el 12 de mayo de 1968. King contribuyó al lanzamiento de la campaña, pero fue asesinado el 4 de abril de 1968, semanas antes de la marcha. Su viuda, Coretta Scott King, y miles de personas más marcharon ese fin de semana del Día de la Madre para reclamar el fin de la pobreza. Este fin de semana, los manifestantes marcharán 41 millas desde Baltimore a Washington, D.C. Trascendió que el nieto de Malcolm X habría sido asesinado en México. Un amigo de la familia dijo que Malcolm Shabazz tenía 28 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.